estamos con la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo. Gabriela, buenos días. Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
Buen día a usted y a todos los oyentes.
Antes de entrar en este tema, le quiero avisar algo para que se vaya preparando.
A ver.
Hace un ratito hicimos nota con la ministra Cubino y me tiró una primicia que se va a conocer mañana. Que se va a conocer mañana. Que es lo del arquitecto Cloud.
Esa es una mala pasada de mi compañero de gabinete.
El arquitecto Cloud. Y yo le dije, a ver, la que me tira siempre primicias es la ministra Castillo. Así que le voy, yo no sé, vaya pensando para lo largo de la nota.
Bueno. La verdad, no sé si la de hoy es una gran noticia.
Sí, es buena.
No es una primicia, pero es una gran noticia para los jueguinos.
Es buena, claramente. Es buena. Cuéntenos un poquito sobre esta obra que tiene un importante valor, no solamente económico, sino todo cómo va a potenciar a la provincia en cuanto al gas.
Sí, claramente. La verdad es que ayer me llamaba quien era el gerente de Tierra del Fuego, que hoy está en otra jurisdicción, y me decía, estoy muy contento porque acabo de ver la información del gasoducto. Y lo último que te dije cuando me iba a mi nuevo destino era, esa obra, hay que pelear por esa obra que es clave. Y la verdad es que es una obra clave y tuvo muchas idas y vueltas, por eso es un gran momento el poder adjudicar la obra. Esa es una obra que se licitó sin fondos. Es una obra que se licitó con fondos del Fideicomiso Austral, pero que cuando ingresamos en la gestión tenía cero pesos el Fideicomiso Austral. Entonces, la verdad es que era imposible llevarlo adelante. Y la verdad es que, por el otro lado, uno tiene la presión de la necesidad de hacer que crezca el sistema de gas en la provincia, y en esto había que potenciar la posibilidad de la cantidad de gas que tiene de disponibilidad para Tierra del Fuego con este loop de conexión, digamos, entre el gasoducto fueguino con el General San Martín, para que a mayor demanda, ¿qué es lo que nos sucede? Una provincia que produce gas, llega momentos en donde si crecemos en la demanda no nos alcanzaría porque el gas está destinado al gasoducto General San Martín que va al resto de la Argentina. Entonces es necesario hacer esta interconexión para poder retomar gas que en vez de entrar gas de retroceso y que venga al gasoducto fueguino y que nosotros de esa manera podamos tener la disponibilidad de gas que necesitamos.
Por eso esto le pido que le explique bien a la gente que entienda esa ida y vuelta del gas y el beneficio que se tiene con este interconectado.
Nosotros cada vez somos más usuarios y en esto necesitamos cada vez mayor cantidad de gas. Y para esto se necesitan plantas compresoras, estaciones de compresión, y se necesita interconectar. O sea, históricamente Tierra del Fuego proveía por el gasoducto General San Martín al resto de la Argentina, como otros lugares, digamos, de suma de gas, pero una producción que se iba al resto del país. Fuimos creciendo en número de vecinos y el número de bocas de consumo. Entonces, en esto es necesario no solo tener la interconexión entre ciudades, que ya la tenemos, sino que hacer modificaciones en San Sebastián, digamos, en el tramo entre San Sebastián y Río Grande, para poder traer mayor cantidad de gas en función del crecimiento que tenemos en la población. Para eso había que hacer esta interconexión de los dos gasoductos para poder disponer de mayor cantidad de gas y de la estación compresora una intervención a la altura de la misión salesiana de Río Grande. Entonces, este proyecto es el que tiene algunos años, digamos, Camusi presentó lo que debía ser el pliego técnico de esta obra que permite el transporte del gas y la compresión para poder tener la garantía de la cantidad de bocas. Por eso se habla de la posibilidad de crecer en 6.000 nuevos usuarios, que es un montón a lo que hoy tenemos. Hoy hay disponibilidad para de conexión, que en otros momentos uno iba y decía no hay factibilidad. Sí. Lo que mejora esto es garantizar tener mayor cantidad de usuarios y estabilidad en el sistema de provisión de gas. Por eso era una obra tan importante y por eso cuando entramos a la gestión estaba la licitación, pero no tenía fondos con qué pagarse. Entonces se incorpora esta obra en la modificación de los bonos del endeudamiento, los señores legisladores la incorporan dentro de la ley 1312 y esto nos permite retomar la posibilidad de análisis de las ofertas que teníamos y por eso llegamos a esta instancia en donde estamos adjudicando la obra.
O sea, estábamos bien de gas, pero con esto vamos a estar mejor porque se puede incorporar hasta 6.000 usuarios adicionales y además se garantiza la inyección de gas en las redes, con una proyección de futuro que vemos que las ciudades crecen permanentemente, garantizando el tema del gas.
Tal cual. Y en esto, es muy importante porque si no, no tienen sentido el resto de las obras. Por ejemplo, Río Grande, que ha tenido un gran despliegue en la cantidad de obras, se hicieron las redes domiciliarias. Se está terminando para entregar a Camusi la planta compresora de la margen sur. Se están haciendo loop de conexión para intercalar todo lo que son las nuevas urbanizaciones hacia la zona norte y haciéndole todos estos tramos de conexión para garantizar que haya redes. Y estamos en el desafío que se conecten los vecinos. Ahora, todo esto queda atado, enganchadito en alfileres si uno no tiene la cantidad de gas que necesita para garantizar que todos estos vecinos que hoy tienen gas envasado, que se les pasó la red por la puerta de la casa y que vamos en el desafío de que se conecten, si no tenemos gas, no alcanza. Entonces, por eso es muy importante, esta es una obra estructural, para la redistribución de gas de la provincia, porque nos permite que todo lo otro que se está haciendo tenga sentido, porque claramente de esa manera el vecino va a tener gas natural.
Claro, que esté toda la obra a la que se apunte nueva y que se está trabajando, esté garantizado que va a tener gas.
Por eso, claro, y entonces de la misma manera es el planteo para Tolhuin y Ushuaia. Cada ciudad tiene su realidad. En el caso de Tolhuin tenemos 300 vecinos que ya se terminó la red y que hoy los tenemos que conectar de manera directa a la red que pasó por la puerta de su casa y se avanza en el verano en otros barrios. En el caso de Ushuaia es menor la cantidad de redes. ¿Por qué? Porque es necesario terminar las mensuras para poder hacer las obras de las redes. Entonces, sí vamos a poder avanzar sobre los barrios que tienen mensura, como Las Reinas, el Siete Cascadas, Antiguos Lineadores, que estamos ahí algunos esperando que termine la mensura y otros ya en trámite de la factibilidad de Camusi para poder empezar avanzar sobre las redes de esos barrios. Pero tenemos un montón de barrios en donde la premisa es la regularización catastral para poder avanzar con las redes, que es un requisito de Camusi que el barrio tenga mensura aprobada, visada para poder empezar, aprobada para poder trabajar y darle gas realmente. Pero esta obra, que es una obra de 14 meses, que esperamos que esté mucho antes para precisamente garantizar el tema de la provisión de gas, que sabemos que en el invierno crece y que si en el desafío estamos tratando de conectar tantos vecinos en esta temporada a sus conexiones domiciliarias, en esta modificación del programa que era Llegó el Gas y que podamos llegar con paquetes de obras a mayor cantidad de vecinos, porque son miles de vecinos. En esto hay que dimensionar. Por ejemplo, hay 1.500 vecinos hoy, familias que tienen la red por la puerta de la casa y que no están conectados.
Eso es increíble.
Y es necesario conectarlos. Sí. En unos días se van a habilitar redes en 4 barrios en la ciudad de Río Grande. Esos son otros 1.300 familias aproximadamente. Y tenemos en ejecución de obras en este momento en Ushuaia y en Río Grande, obras de gas, en donde hay otro paquete de 1.000 y pico de familias. Entonces es muy importante que en el paralelo vayamos avanzando con esta obra troncal para que cuando se terminen las redes domiciliarias y avancemos en la conexión, no tengamos problema con el suministro, que es lo que nos está garantizando esta nueva hora.
Ministra, buen día. Belén Martínez la saluda.
Día.
¿Cómo le va? Y estos 6.000 usuarios adicionales que se incorporan a partir de la conclusión de esta obra, ¿cómo nos deja en cuanto a la demanda que hay? O sea, ¿quedamos empatados? ¿Nos sigue faltando avanzar en capacidad de suministro?
Sobra. Okay. O sea, tenemos un excedente, por eso también esta es una obra que prevé una posibilidad de crecimiento de ciudades. Entonces, en esto, la verdad es que es un buen número pensar en esos 6.000 nuevos hogares. Aparte, hay otra cuestión. No es que uno dice, termina un barrio y automáticamente todos los vecinos pasan a estar conectados. El proceso de regularización y conexión de los vecinos es algo que lleva tiempo porque también tiene que ver con las condiciones de la vivienda y el acondicionamiento hacia adentro para poder garantizar que ese vecino tenga gas natural. Entonces, en esto también realmente es un proceso muy trabajoso lograr, y es un desafío que tenemos por delante, que lograr que los vecinos tengan gas natural y que una vez que pasó la red por la puerta de su casa, claramente quede conectado. En el programa, por ejemplo, llegó el gas, se hace provisión de, se paga los artefactos, más dos caloramas, cocina, termotanque o calefón, se paga el matriculado, el plano y la instalación, el tendido y la conexión, más todas las tramitaciones en Camusi. Pero también es real que hay viviendas que tienen otras necesidades edilicias, que si las paredes son inífugas o no, tienen aislación para temperatura o no, en la parte donde colocar los artefactos. Entonces hay veces que hay que hacer algunos otros acondicionamientos y esto retrasa la marcha. Sí hemos hablado con Camusi en la importancia de que crezca en cantidad de inspectores para poder garantizar que estas miles de familias que vamos a gestionar las conexiones verdaderamente puedan tener una respuesta rápida desde la empresa prestadora del servicio. Tuve una reunión.
Y la idea, la idea es continuar entonces con este programa, digo, más allá de hacer que es obras troncales para garantizar la factibilidad de gas, también acompañar a los vecinos para después conectarse a la red.
Exactamente, nada más que hay una modificación. Hasta hoy el programa Llegó el Gas era una relación 1-1, un propietario que viene y lo gestiona, que busca un matriculado para que le haga la obra. Entonces, era una relación 1-1, imagínense que serían 3.000 obras en paralelo. Entonces, en esto estamos armando que sean paquetes de obras de barrio, porque como precisamente uno dice, bueno, en este barrio, en esta cuadra, pasó el gas, entonces agrupar en una obrita todas las casas de la cuadra o de la manzana para que tengamos la referencia de un matriculado que está trabajando en una zona y en la manzana de al lado otro matriculado y de esta manera poder garantizar de que podamos llegar a mayor cantidad de casas, porque verdaderamente el desafío es que lo antes posible los vecinos dejen de depender del bono de gas y que verdaderamente se conecten al gas natural. Entonces, esto sí va a ser un proceso acompañado por el gobierno de la provincia para que los vecinos prontamente podamos ir avanzando en que estén conectados y disminuir la cantidad de vecinos que dependen del bono de gas o del gas a granel.
Sí, suena más práctico también.
Obviamente.
Aprovechando toda la cuadra, todos los vecinos o la manzana o la zona que sea.
Tal cual. Así que estamos en ese desafío.
Perfecto. Y también por otro lado, creo que digamos, el otro beneficio sería la reducción que va a generarse dentro de la provincia en materia de inversión o destino de recursos respecto de lo que se está pagando hoy de subsidio al gas envasado.
Y claramente, porque la verdad es que sostener el gas envasado es un proceso de acompañamiento social muy muy grande que hace la provincia en materia económica y que redunda en un beneficio directo en los vecinos para que puedan disponer del gas. Con todos los contratiempos, que si te alcanza la cantidad de kilos de gas el mes, de cómo prorrateás o cómo administrás esta cantidad de bonos, si tenés disponibilidad para pagar el excedente de lo que estás necesitando, pero económicamente lo planteó el ministro de Finanzas precisamente en la legislatura la semana pasada cuando presentó el presupuesto y es de un gran impacto económico. Si uno hace las redes y conecta a los vecinos, es la solución definitiva. A partir de ahí, el vecino paga el gas que consume, como en cualquier otro punto de la ciudad que tiene normalmente redes de gas natural, y el Estado, toda la apuesta que está haciendo de la inversión económica es a garantizar de que puedas estar conectado para esto. Digo, el Estado ni siquiera está planteando que el servicio es de una prestadora privada, está haciendo todas las redes, las compresoras, las obras complementarias, y ahora hasta el gasoducto, la interconexión del gasoducto, con fondos propios, con fondos del endeudamiento, con fondos de la provincia, para garantizar ese bien mayor, que es que el vecino tenga gas natural.
Firmaron un convenio de cooperación con Enargas. ¿Cuál es el objetivo del mismo?
Y precisamente, si el desafío es que todos los vecinos estén conectados, también es necesario que se trabaje sobre políticas de servicios justas. Y en eso, un trabajo articulado entre la provincia y el Enargas permite avanzar en las particularidades que tiene esta región distinta de otras. Y bueno, en esto hay que aceitar mecanismos. Es el órgano de contralor de la empresa prestadora del servicio. Es necesario que crezca también Enargas en la provincia, con oficinas en las distintas ciudades, con agentes que permitan este contacto directo con los vecinos, porque precisamente es un organismo nacional que tiene como finalidad el control en el servicio de gas.
Es un ente un poco alejado de la provincia en su relación,
eso,
¿no?
Está bien, pero eso es una de las cuestiones que hemos estado hablando en las reuniones de la semana pasada y planteando, bueno, cuál es esa necesidad de crecimiento del órgano en la provincia y con presencia territorial, es decir, con una presencia en cada una de las ciudades, con mayor cantidad de personal que pueda hacer trabajo de atención al vecino. Entonces, en esto hemos estado conversando, bueno, de un órgano que existe a nivel nacional y que existe en la provincia con una sede en Río Grande, y que es necesario este crecimiento en dependencias, en subregionales o lo que fuera, para poder garantizar que sea una oficina donde pueda acudir el vecino.
La cambio de tema, ¿cómo marcha el centro modular sanitario a instalarse ahí en la zona del puerto?
Bueno, estamos llamando esta semana a contratación para poder hacer la platea. Hay un requerimiento de una parte que pone la provincia que tiene que ver con el acondicionamiento para la instalación. En esto es, el terreno es ahí pasando entre el puerto y el San Christopher, pegadito más cerca de San Christopher que del puerto, digamos, pasando los contenedores, en esa parte que queda libre, así que ahí va a haber un movimiento de suelo para compactar más alto, subir el nivel de relleno, todo lo que tiene que ver con los desagües de servicios, el cerco perimetral, la iluminación, algunos requerimientos, espacio de maniobra que ha planteado el gobierno nacional, y la idea es que ese trabajo se haga en el transcurso de este mes para fin de mes, primer semana de diciembre, poder avanzar en la instalación de este centro modular que hace esta operatoria directamente el gobierno nacional. Así que estamos ahí en un contrarreloj para poder hacer esa obra que, o sea, si bien es chica en términos de lo que se prepara, pero que nos garantiza tener esas condiciones de base que ha planteado el gobierno nacional. Tuvimos reunión la semana pasada por video Zoom, las distintas jurisdicciones, las 10 provincias en donde se van a instalar estos 18 módulos, así que en las características técnicas hemos pedido algunas modificaciones respecto que se contemplen algunas particularidades climáticas, los de la zona fría, porque precisamente uno tiene que, ese centro es un centro que queda para la provincia y uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, los equipos de calefacción están en la parte alta, la toma de aire, entonces en esto cómo va a jugar a la acumulación de la nieve, estas necesidades de algunas modificaciones que se van a hacer en el equipo, particularmente para Tierra del Fuego, porque precisamente somos quienes hemos planteado, bueno, esta condición de clima un poco más duro, sí. Entonces a los que están pensados para otros puntos del país,
para la
de la
costa,
misma manera
claro.
que otros plantean el tema del calor.
Claro.
Entonces, bueno, en estas particularidades hay algunas modificaciones, si bien hay un prototipo general, pero la verdad hay un gran trabajo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y del Ministerio de Salud, en donde se ha pensado esta estructura modular, pero también se han atendido estas particularidades que se han planteado en las jurisdicciones, que hace que algunos haya que modificarlos un poquito.
Me lo hacía para el otro lado, no sé por qué, que se iba a instalar en el estacionamiento, ahí saliendo en la entrada del puerto.
No, porque son 800 metros cuadrados, es decir, el predio
es enorme, sí.
Son 625 metros cuadrados la parte construida, digamos, y han pedido disponibilidad de 800 metros cuadrados. Entonces, es casi la gran parte de lo que está en ese terreno bajo, para dimensionar, digamos, se coloca en la parte lindante a lo que es el predio que tiene Platea y es la playa de contenedores, con lo cual queda todavía la franja costera hacia el lado del San Christopher, pero es una superficie muy grande, entonces no se podía colocar adentro del puerto, porque bueno, también el puerto requiere de la disponibilidad de maniobra, que es importante.
Sí, así para los turistas y todo, exacto.
Claro,
también.
Claro. Entonces, por eso es que se coloca en este lugar, que de igual manera es un lugar estratégico,
sí, está ahí,
en términos de la cercanía del puerto, de la vía que viene desde el aeropuerto, la proximidad con el centro de salud de complejidad, porque ese es un punto
también
de atención y detección, y que podríamos, hay una parte de camas, pero no para una internación permanente, sino para una parte de observación, y que tiene, y habría una vía libre, rápida de comunicación hacia el Hospital Regional Ushuaia en el caso de ser necesario de detectar un caso que requiera traslado y gravedad. Así que en eso es un punto estratégico, y aparte todos los turistas que vienen a la ciudad, todos andan por el centro. Entonces, tener una obra, tener una disponibilidad de un centro médico a la altura de la Escuela 1, la verdad es que es un punto
importante,
muy importante, porque es próximo al centro y la verdad es que no hay disponibilidad de espacios en otros lugares para dejar una instalación de manera permanente como la que estamos planteando.
Sí, ese es el tema, que eso no solamente viene ahora por el verano, sino que después se queda. Claro.
Tal cual, la idea es, en esto ha planteado el Gobierno Nacional, es una obra, es un módulo que sirve para la atención COVID, pero que pasado a la atención COVID pasa a ser parte claramente de la red de infraestructura hospitalaria de la ciudad, con lo cual, bueno, habrá posibilidad de reconducir otros servicios a ese lugar para la atención, o sea, existe la posibilidad de después hacer alguna modificación pasado todo este periodo de atención COVID, de garantías y de todo lo que lleve este tiempo, que más allá de que uno espera que el COVID nos abandone pronto, pero la realidad es que tenemos que crecemos en infraestructura, porque somos una ciudad turística en Ushuaia, y en esta situación debemos acompañar desde el sistema de salud el proceso de atención al turismo que tiene que volver. Entonces, por eso también es clave este programa nacional que lo ha planteado para ciudades que tienen mucho turismo. Es el acompañamiento para retomar una fuente genuina de trabajo en la provincia, que es el turismo en la ciudad de Ushuaia, y que en esto hay un reacondicionamiento del sistema de salud para tener este otro punto de atención al turismo, al turista precisamente.
Sí, precisamente por eso se eligieron estos 18 lugares. Nosotros hablamos el viernes con la Secretaría de Turismo de Nación, Janina Martínez, y nos decía que la elección se hizo en base a las ciudades que tuvieron mayor turismo en los últimos 2 años. Y por eso esos 18 lugares que se eligieron, por supuesto ahí está Ushuaia entre los más destacados. Ya que estamos en zona, ¿cómo va el tema del puerto en cuanto a la obra?
Está en proceso de licitación. se abre, esto ya lo ha hecho el presidente de Puertos, está publicada la licitación, se abren los sobres el 27, 28 de diciembre, por ahí. Así que estamos en el periodo en que las empresas interesadas van comprando pliegos, van armando su propuesta y la apertura de sobres es entre Navidad y Año Nuevo.
Bien.
Regalito de fin de año, digamos.
Ojalá que salga rápido. Sí. ¿Algo más que le quede por ahí para contarme?
No, estamos esta semana, seguramente volveremos a hablar, porque bueno, el miércoles es el momento en el que
la legislatura.
Las públicas defiende el presupuesto y 2021, y en esto hay que hacer la exposición de todo lo planificado, todo lo ejecutado en el 2020, todo lo planificado el 2021, y en esto contemplando las distintas fuentes de financiamiento, así que tengo el momento de encuentro de comisión con los señores legisladores respecto de lo planificado para la obra pública, así que ahí estaremos charlando seguramente para el fin de semana.
Perfecto, así que prepárese bien para el miércoles entonces.
Ahí veo qué primicia le puedo dar.
Gabriela, muchísimas gracias.
Que tengan buen día.
Gracias igualmente.